Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Durante el año 2024, el Hospital Regional de Málaga ha batido el récord nacional de trasplantes de riñón. Se han realizado 242 trasplantes de riñón. Hoy, aquí, como has escuchado a Dani Trigo, hoy en COPE Andalucía estamos hablando de la donación. Es nuestra especialidad, es nuestro fuerte, el riñón. En lo que llevamos de 2025, ya se han realizado en ese centro hospitalario de referencia más de 80 trasplantes de riñón. Unas intervenciones que son posibles gracias a las personas que deciden donar estos órganos a quienes lo necesitan. En la mayoría de los casos, los riñones proceden de donantes fallecidos.
En la lista de espera de donantes fallecidos, más del 60% de nuestros donantes son mayores de 70 años. Es decir, que un donante fallecido, pues también asociado con la muerte de ese donante fallecido, hay más riesgos de que luego el riñón dure menos.
Pues por este motivo, Elena Gutiérrez es nefróloga del Hospital Regional de Málaga, señala que la mejor opción para un trasplante de riñón siempre va a ser recibirlo de un donante vivo. En estos casos, lo normal es que proceda de un familiar de la persona que necesita el órgano.
Sobre todo de padres a hijos, se comparte la mitad del material genético, o entre hermanos puede haber alguno que sea 100% idéntico del donante receptor.
Pero recurrir a un familiar no siempre es una decisión fácil para la persona que va a recibir ese órgano.
Pues muchas veces no quieren someter a su familia o a esa persona que está emocionalmente emparentado con ellos a riesgo de cirugía y demás para que les donen.
¿Qué requisitos debe cumplir un donante vivo? Una persona que quiere donar estando vivo y sano. Los requisitos básicos son tener más de 18 años y dar su consentimiento de forma libre y expresa. También encontrarse, como decimos, en buen estado de salud física y mental, algo que se comprueba con un examen médico en el hospital.
Una serie de pruebas para confirmar que esa persona garantizará al máximo que pueda hacer su vida normal. De hecho, una persona que se trasplanta, tanto de un donante vivo como de un donante fallecido, hace su vida normal con un solo riñón.
En el proceso de donación en vida también entra en juego un equipo de psicólogos que, mediante una entrevista con el donante, con la persona que va a donar ese órgano, se encarga de confirmar que la donación del riñón es realmente voluntaria, altruista y desinteresada. Es decir, que detrás no hay una motivación económica o alguna presión de algún tipo.
Los equipos de psicología están totalmente preparados para descartar algún tipo de condicionante que pueda ocurrir. Cualquier persona que veamos que pueda haber algún tipo de condicionante se descarta.
Tras un informe médico y una evaluación psicológica de la persona que quiere donar uno de sus órganos, tras esos informes, el caso se deriva al llamado comité ético.
Que está formado por un equipo de médicos ajenos al servicio de nefrología, donde no hay ningún conflicto de interés. Esos médicos y psicólogos que forman parte del comité ético asistencial nos tienen que dar el visto bueno para poder proceder a la donación y al trasplante.
Y una vez completado todo ese proceso, todo ese paso, también este último, el donante debe firmar un consentimiento, ojo, ante un juez.
Forma parte de la legislación. Esa persona es como un paso más, un trámite más en el que el juez da fe de que esa persona, el donante, ha sido informado de todos los riesgos y los beneficios que supone la donación y cede el órgano.
Completados esos trámites, pasarán entre 3 y 4 meses hasta que la persona receptora del riñón se someta al trasplante, una operación programada y muy poco invasiva. Por cierto, una vez trasplantado el riñón, el receptor se va a someter a revisiones ya de por vida. Sin embargo, la persona que lo dona tendrá que visitar al nefrólogo una vez al año en una revisión ya rutinaria, pero sí, una vez al año, revisión con el nefrólogo. Hoy, 4 de junio, es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y te recuerdo el dato, durante 2024, el Hospital Regional de Málaga ha batido el récord nacional de trasplantes de riñón. se han realizado 242. Y ese es nuestro fuerte, el riñón. Estamos especializados en este tipo de trasplante. En lo que llevamos de este año 2025, ya se han realizado en ese centro hospitalario de referencia más de 80 trasplantes de riñón. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy, como te digo, es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Es una fecha que vive de manera especial Celeste. Ella es de Vélez, Málaga, y cuando su hija necesitó un riñón, se convirtió en la mejor opción para donarlo, y no lo dudó, claro, le donó un riñón a su hija. Ella es donante en vida. Andrés Atienza, Celeste está contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Me encuentro en la Plaza de la Solidaridad, en la capital, junto al Monumento al Donante, donde la Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales de Málaga y Provincia, ALCER, celebra un acto para conmemorar este día. Y efectivamente estoy con una donante de riñón. Me encuentro con Celeste. Celeste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu hija, que también se llama Celeste, tiene ahora 45 años, recibió tu riñón en octubre de 2024. ¿Cómo se te elige para ser donante?
Pues sencillamente nos postulamos varias personas de la familia, como mis otros dos hijos e incluso su marido, el marido de mi hija, y con pruebas, nos hicieron pruebas que no son nada invasivas, pruebas analíticas, y al final pues fui la elegida. Así que así de sencillo, como más compatible.
Supongo que tratándose de una hija, no dudaste lo más mínimo.
En absoluto. Nosotros las dos lloramos de alegría. Ese día fue estupendo.
8 meses después de esa operación, de esa donación, ¿cómo te encuentras tú, que eres la donante?
Yo perfectamente. Yo hago mi vida normal, no he eliminado nada de mis quehaceres diarios, ni rutina, ni salida, en fin. Hago todo igual que antes. Simplemente llevo una vida pues sana. La llevaba antes y ahora pues con más motivo, pero sin cambios significativos.
Le voy a preguntar a tu hija, Celeste, que la tengo conmigo. Celeste, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú cómo lo llevas 8 meses después?
Pues recuperándome. Esto es lento, pero ya va la cosa mejorcita. Vamos bien.
Supongo que con algún tipo de medicación, ¿no? Con algún tipo de tratamiento.
Sí, bastante tratamiento. Al principio son muchos inmunosupresores y antibióticos y mucho, la verdad, mucha medicación. Pero bueno, poquito a poco va una recuperando y también con tratamiento intravenoso y vamos mejorando.
Pero por ahora todo bien, todo controlado.
Ahora sí, parece que sí.
Bueno, Celeste, hablo ahora con su mamá, con la donante. Hoy se celebra este acto precisamente para concienciar de la importancia de donar, una situación a la que cualquier oyente que nos está escuchando podría enfrentarse a lo largo de su vida. ¿Qué mensaje mandarías para concienciar de la donación de órganos?
Pues sencillamente que no tengan miedo, porque se puede vivir perfectamente sin un riñón. De hecho, hay personas que nacen sin uno y ni se dan cuenta, vamos, no lo saben, y viven toda su vida normal. Y eso, que no tengan miedo, que sean solidarios, que es un acto de amor y generosidad inconmensurable, y que bueno, que en algún momento puede ser alguno de los tuyos lo que lo necesiten y tengas que recurrir a alguna otra persona, porque no es necesario que sea de la familia. Tú puedes tener alguna compatibilidad con otra persona y no ser directo tuyo. Así que no tengan miedo, que sean generosos y que donen vida, evidentemente.
Pues ahí está ese dato. El año pasado, en 2024, el Hospital Regional de Málaga realizó 242 trasplantes de riñón, batió el récord nacional. Y tras esa cifra está el caso de Celeste. Celeste madre, en este caso la donante viva, y Celeste hija, que ha sido la receptora. Muchísimas gracias a las dos.
A vosotros por darnos esta oportunidad de hacer sensible a esta enfermedad silenciosa y que la gente se sensibilice con ello y sea solidario.
Exactamente, me uno a lo que acaba de decir mi madre, no se puede decir mejor.
Pues aquí estamos, Mónica, poniéndole nombre a esas cifras, poniendo historia real a esas cifras desde este monumento al donante aquí en la Plaza de la Solidaridad, donde en estos momentos ALCER celebra un acto para conmemorar ese Día Nacional del Donante de Tejidos y Órganos.
Gracias, Andrés, por traernos esta historia, la historia de Celeste. 12:39 minutos, nos asomamos al balcón de COPE Más Málaga, desde donde vemos unos cielos mayormente despejados en toda la provincia. Lo más significativo es el viento, que en el litoral hoy seguirá soplando con rachas fuertes. A esta hora, por ejemplo, te digo, en Torremolinos el termómetro marca 24 grados y seguirá subiendo un poquito, igual que aquí en la capital, donde vamos a alcanzar, según la previsión del hombre del tiempo, los 30 grados de máxima. Eso en la capital. Alcanzaremos la temperatura más alta de toda la provincia. Mañana jueves las cosas van a cambiar, porque las temperaturas más altas se van a registrar en el interior de la provincia, las comarcas de Ronda y de Antequera. Por ejemplo, en Ronda mañana el termómetro subirá 5 grados, hasta los 29 grados de máxima, y en Antequera alcanzarán los 31. Aquí en la capital, sin embargo, pues nos quedaremos en los 28. Nos asomamos a las carreteras. Según la DGT, a esta hora tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, y también tenemos tráfico intenso en la salida desde la MA20 hacia Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín. Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE desde primera hora, la desgraciada noticia de la muerte de un motorista. 57 años, ha fallecido en un accidente al chocar con un coche, con un turismo. Ocurría esta mañana en la MA20, la autovía de entrada a Málaga, en dirección hacia Rincón de la Victoria. Un accidente que ha llegado a colapsar el tráfico esta mañana en toda esa zona, porque ha obligado a cortar la salida de la autovía hacia la comisaría, hacia la incorporación a la A357, de forma que, bueno, todo el tráfico ha sido bastante complicado esta mañana. Aquí en la capital, en el centro, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en todo el entorno del centro histórico y también en el entorno de la comisaría provincial, ya sabes, la Plaza Manuel Azaña. En deportes, la derrota de anoche del Unicaja frente al Barça en los playoffs nos obliga el viernes a ganar. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues no pudo ser, el Unicaja de Málaga cayó derrotado, derrota dura anoche en el Carpena, con 11.000 almas que estuvieron apoyando al equipo durante todo el partido, y no pudo ser. Necesitó el duelo de prórroga, 85-85, y en los 5 minutos extras el Unicaja no estuvo fino, lo contaba precisamente Ivo Navarro. Hay que ganar dos partidos.
Bueno, teníamos que ganar dos partidos. Todavía seguimos teniendo que ganar dos partidos, así que vamos a recuperarnos y intentar afrontar el partido en el Palau de la mejor manera, y vamos a intentar ganar allí.
97-101 anoche. Vamos a ver qué Unicaja vemos en el Palau. Está completamente convencido la parroquia verde que puede ganar en el Palau. Y anoche hubo reunión de Pellicer con Loren. Va a continuar Pellicer una temporada más en el Málaga, así que ya se pone desde hoy la base para hacer un buen Málaga de cara a la próxima temporada, no pasar tantos apuros como esta. Pero eso sí, a día de hoy tiene que sacar muchos jugadores, porque contamos 24 fichas profesionales. Así que la próxima cita con el deporte, Mónica, será a las 3 de la tarde, donde ampliaremos estas noticias.
Pues ahí estaremos, pegado a la radio. Gracias, Javi.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si has encontrado el piso, la casa de tus sueños, si necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente. Si el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas a estos expertos y se encargan ellos de negociar con el banco. Lo hacen por ti, como si fuera para ellos la hipoteca. Pues igual, pensando en ellos, pero pensando en ti. Infórmate en el teléfono de Credialpes, 900-234-235. 900-234-235.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que...
Estás escuchando la número uno de Málaga, ya sabes, nos encuentras en la radio de toda la vida, en el 97.1 de FM y 882 de Onda Media, y también en nuestros soportes digitales, en la app de COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Si la tienes ya desde hace tiempo, descárgatela de nuevo o actualízatela, que la hemos puesto todavía más guapa y más fácil de acceder a todos los audios. Y también nos puedes sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de nuestras redes sociales. Por cierto, acné adulto y acné juvenil. Hoy, con la ayuda de los especialistas de farmacia Eloísa Molina, vamos a hablar sobre este tema que afecta a muchísima gente, a muchísimas personas en distintas etapas de la vida, el acné. Pedro González, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mónica. Y para eso está con nosotros, para hablar de ese asunto, María Martín, que es farmacéutica y cotitular de farmacia Eloísa Molina aquí en Málaga. Con ella vamos a hablar de las diferencias entre el acné juvenil y el acné adulto. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame antes de nada, ¿qué es el acné? ¿Por qué se produce?
A ver, el acné es una afección inflamatoria de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se obstruyen con sebo y células muertas. Es común en adolescentes, pero también puede afectar a adultos, especialmente a mujeres, a partir de los 25 años. Las causas incluyen cambios hormonales, genética, estrés, dieta y el uso de productos cosméticos inadecuados.
Vamos ahora con las diferencias. ¿Cuál es esa principal diferencia entre el acné juvenil y el acné adulto?
La principal diferencia radica en las causas y en la localización. Es decir, el acné juvenil suele estar relacionado con la pubertad, factores genéticos y el exceso de sebo. En cambio, el acné adulto aparece por estrés, contaminación, cosméticos inadecuados y cambios hormonales. En adolescentes aparece principalmente en la zona T del rostro, frente, nariz, barbilla y espalda y pecho. Sin embargo, el acné adulto suele afectar más al tercio inferior del rostro, como la mandíbula y el cuello. El acné juvenil se presenta con abundantes lesiones comedonianas e inflamatorias, mientras que el acné adulto lo hace con lesiones inflamatorias y marcas, que pueden aparecer incluso si no se ha sufrido acné durante la adolescencia.
Oye, ¿y puede llegar incluso a tener acné, el acné, digo, un impacto emocional en mujeres adolescentes o incluso adultas?
Así es, Pedro, muchísimo. En la adolescencia puede afectar la autoestima en un momento muy vulnerable, cuando la imagen corporal tiene un gran peso. Pero en mujeres adultas muchas veces se vive con frustración e incluso vergüenza porque se asume que ya deberíamos de haberlo superado. Por eso es importante tratarlo a tiempo y sin juzgar.
Hemos hablado de la diferencia entre el acné juvenil y el adulto, pero ¿también hay diferencias en cuanto al tratamiento de uno y otro?
Sí hay diferencias. Aunque algunos tratamientos coinciden, el enfoque puede variar. Los adolescentes suelen estar bajo tratamientos desecantes como la isotretinoína, fórmula del famoso Dercutane, o antibióticos como la doxiciclina, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de formular una rutina cosmética adecuada. Algunos de los activos que deben usar ambos grupos, tanto adolescentes como adultos, son la niacinamida, por sus efectos antiinflamatorios, antiseborreicos, despigmentantes, antioxidantes, calmantes, y el ácido salicílico, ya que es antiinflamatorio, antimicrobiano y queratolítico. Mientras que de forma específica, en el acné adulto se aconseja el ácido acelaico, ya que es antiinflamatorio, antiseborreico y despigmentante. Y el ácido hialurónico con potente efecto antiedad, hidratante y que además da volumen, relleno y elasticidad. Asimismo, siempre hay que tener en cuenta restaurar y mantener el microbioma de la piel para así evitar rebrotes o en los casos en los que sí que aparezcan, que sean menos severos.
Oye, ¿qué papel juegan los hábitos de vida en el desarrollo del acné?
pues tienen un papel muy importante, ya que el estrés, la falta de sueño, una dieta rica en azúcares o alimentos ultraprocesados, el tabaco y el uso de cosméticos no adecuados pueden empeorar el acné en cualquier edad. Mantener una buena rutina de cuidado facial y hábitos de vida saludables ayudan a prevenir esos brotes o a reducir su intensidad. Además, la importancia de una buena recomendación es básico, ya que la mayoría de las personas, por desconocimiento, utilizan a lo largo de su vida múltiples cosméticos que no son adecuados ni a su patología ni a su tipo de piel. Por tanto, establecer unos cuidados sencillos y fáciles de seguir nos ayudan a mejorar la condición de nuestra piel, como por ejemplo, limpiar el rostro 2 veces al día, sin frotar, utilizando un limpiador adecuado sin jabón, evitar tocar o reventar los granitos, ya que así evitamos que se extienda el brote y no queden marquitas, lavarnos las manos antes de utilizar un cosmético y, lo más importante, siempre utilizar un fotoprotector para así evitar el estrés oxidativo producido por el daño solar y marcas que puedan pigmentar nuestra piel.
Para terminar, ¿qué señales indican que se debe acudir a un dermatólogo?
Se debe acudir cuando el acné no mejora con productos básicos, si hay dolor, inflamación, quistes o si afecta la autoestima. También si aparecen manchas o cicatrices o si se extiende en exceso o si hay sospecha de algún desequilibrio hormonal. Y no hay que esperar a que sea grave, o sea, tratarlo a tiempo es clave.
Pues ahí tienes, Mónica. Hoy hemos hablado con María Martín, farmacéutica y cotitular de Farmacia Eloísa Molina en Málaga, sobre el tema del acné, tanto el juvenil como el de adultos. Ya sabes que esta farmacia está en la calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, y que abre todos los días de 8:30 a 10:00 p.m. y 24 horas también en su página web, dermalike.es. María, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Pedro. Un saludo.
Muy interesante, ¿verdad? Sobre todo, ojo, hay que acudir al dermatólogo cuando veamos que se nos complica el acné. Por cierto, te quiero hablar ahora de Octopus Energy. Es una empresa que ha irrumpido hace 4 años en el mercado eléctrico y que te voy a dar un dato. Por ejemplo, en España alcanza ya los 300.000 clientes. Pedro, danos tú más detalles.
Pues así es, y vamos a hablar de todo eso con Roberto Giner, que es el CEO de Octopus Energy España. Roberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Tercer aniversario y estáis llegando ya o superando incluso los 300.000 clientes en España. Antes de entrar en esta materia, vamos a explicarle a los oyentes qué es Octopus Energy.
Bueno, Pedro, nosotros somos una compañía energética que operamos en toda España comercializando electricidad 100% renovable. Y bueno, nuestra ilusión siempre ha sido convencer a la mayor cantidad de personas en sus casas para que tengan la energía con nosotros. Y como bien dices, pues bueno, después de 3 años hemos conseguido superar el número de 300.000, que para nosotros la verdad que es una grandísima alegría, y ofrecer pues tarifas justas a largo plazo, energía 100% renovable y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, un servicio de atención al cliente de casi 5 estrellas, valorado por nuestros clientes, que para nosotros es un alto reconocimiento.
Roberto, ¿qué tiene una empresa como la vuestra que no tengan otros operadores de energía de nuestro país?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Nosotros no es que seamos ni mejores, ni peores, ni diferentes. La realidad es que nosotros ofrecemos electricidad a través del contrato de luz de casa, como cualquier otra compañía tradicional o de toda la vida. La diferencia, Pedro, te diría que es lo que hablabas justo antes, ¿no? O sea, ese trato tan cercano que tenemos con los clientes, la información la damos de una forma muy transparente, siempre explicamos todo en nuestra factura, no hay letra pequeña ni cosas ocultas. Y bueno, al final nos dedicamos a explicar las cosas de una forma muy sencilla, siempre apoyándonos en el cliente, buscando satisfacer sus necesidades. Y bueno, en ello estamos.
Lo más importante, sin duda alguna, para un ciudadano con respecto a ese tipo de cosas es ahorrarse todo el dinero que se pueda. ¿Es verdad que con vosotros, con Octopus, se puede ahorrar hasta un 40%?
A ver, nosotros hemos hecho varios estudios de miles y miles de facturas de clientes y efectivamente nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, mucha gente sabe que en la factura de la luz hay 2 componentes, lo que sería la potencia que tenemos contratada y la energía, y en la potencia nos hemos dado cuenta de que hay muchísima gente que está pagando por mucho por el servicio que tiene y un servicio completamente innecesario. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, hay un ahorro en el precio de la energía, también lo hay, porque la gente no revisa sus facturas, lleva muchos años en la misma compañía. Esto es similar a que si tuviéramos una compañía que nos hace un seguro o nuestra empresa de teléfono móvil y la tuviéramos 10 años, ¿no?, actualizándose siempre con IPC, pues al final estamos con un precio fuera de mercado. Yo creo que es un poco el resumen, pero que la verdad que nosotros, más allá del ahorro, que por supuesto es importantísimo, Pedro, yo creo que al final nosotros lo que estamos ofreciendo a los clientes es tranquilidad.
Roberto, se habla mucho hoy en día de energías renovables, las eólicas, de todo tipo, de las que se usan para alimentar enérgicamente o energéticamente, mejor dicho, los hogares en nuestro país. En Octopus Energy, ¿dónde ponéis, la atención?
Bueno, nosotros, como bien sabes, Pedro, ahora mismo estamos inmersos en una transición energética no solo en España ni en Europa, sino en el mundo. Y nosotros el foco ahora mismo lo tenemos en todas las personas en sus casas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en la instalación de paneles solares, cargador para vehículos eléctricos, baterías, aerotermias. O sea, estamos inmersos en todo lo que rodea al cliente en su hogar relacionado con energía y, evidentemente, con energía renovable. En eso, no sé si ahora mismo podría decir que ya casi somos líderes en España a nivel de instalaciones, pero para que te hagas una idea, este último mes de mayo hemos vendido más de 1,000 instalaciones en el mes.
Uh-huh. Hablando de energía solar en este caso, he leído algo que me ha llamado la atención, lo que vosotros llamáis el Sun Club o algo así como el Club del Sol. ¿Qué es esto exactamente y qué tipo de beneficios daría a los hogares que contraten con Octopus Energy?
Es muy fácil. Nosotros tenemos muchos clientes que ya se han instalado paneles solares y generan electricidad renovable todos los días. Pero esa energía que generan no siempre la utilizan, porque puede ocurrir que estén fuera de casa trabajando tal día como hoy a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que estamos haciendo es que toda esa energía de esos clientes que tenemos se la estamos ofreciendo a los clientes que no tienen paneles solares, pero también quieren utilizar energía renovable, y se la estamos ofreciendo a un precio más barato. Ese es el Sun Club. Realmente es relacionar a clientes que generan electricidad con clientes que no pueden generar para que tengan las mismas oportunidades.
Uh-huh. Y otra cosa que también me llama mucho la atención, habéis creado una especie de, o habéis apostado, mejor dicho, por lo que se llama movilidad sostenible. Hay una tarifa que llamáis tarifa inteligente. ¿En qué consiste eso y qué tiene que ver con los vehículos eléctricos o enchufables en el día de hoy?
A ver, nosotros respecto a esa parte, Pedro, lo que hemos creado es una tarifa que, como bien dices, es inteligente, porque lo que te permite es que automáticamente nosotros nos encargamos de cargar tu vehículo en casa hasta el porcentaje que tú lo necesites al día siguiente, en la hora que sea más barata y en el momento más eficiente para el consumo de casa. Es una tarifa inteligente que la tenemos ya hace bastante tiempo. En España la tenemos solo 6 meses. Pero la realidad es que es muy eficiente y lo que permite es eso. Al cliente se olvida, llega a casa, conecta el coche al cargador y es automáticamente nuestra plataforma de gestión energética la que le deja cargar o lo para en el momento que toque. El servicio es totalmente gratuito y al final lo que conseguimos con esto es, primero, optimizar la carga de los clientes con el precio más barato, y lo segundo también, como tenemos ya miles de vehículos conectados, pues también optimizamos en los momentos en que la generación es renovable.
Uh-huh. Volvemos a las generalidades de Octopus Energy, si te parece, Roberto, porque creo o tengo entendido que estáis implantados ahora mismo en 8 países. ¿Cuántos clientes tenéis estimados aproximadamente?
Bueno, yo creo que ahora mismo entre todos, es verdad que como nosotros nacimos en Reino Unido y ahí es donde más millones de clientes hay, pero ahora mismo habremos superado los 15 millones.
¿15 millones?
Sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué valoración hacen los clientes de vuestra empresa, de Octopus Energy?
A ver, nosotros, por ejemplo, en España lo decimos, que somos la compañía energética mejor valorada. No solo lo decimos nosotros, sino evidentemente lo dicen nuestros clientes en las plataformas de review como Google y Trustpilot. Para nosotros, te diría, Pedro, que esto es lo más importante, ¿no? O sea, cómo nos ven nuestros clientes, cómo perciben nuestro trato, cómo perciben nuestro servicio, para nosotros es lo más importante, y no solo en España, sino en todos los países donde operamos. El feedback de nuestros clientes es de verdad muy, muy, muy importante para la compañía, y es una cosa que nos hace sentirnos orgullosos, y sobre todo a todos los equipos de atención al cliente que tenemos, pues es un reconocimiento también para su trabajo diario muy importante.
Uh-huh. Pues recuerda el nombre, Octopus Energy España, es una empresa que ahora nos da una energía necesaria para todos en el hogar, pero a unos precios muy competitivos y además con una altísima calidad. Roberto Giner, CEO de Octopus Energy, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, Pedro.
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Antes te voy a dar un dato que ahora te voy a ampliar. La economía de Málaga va a crecer un 2,8% durante este año 2025. Lo dicen los economistas de Málaga. Boletín de noticias y volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Te voy a contar una historia que ha ocurrido hace unos días aquí en la capital, en un chalet de la urbanización de Pinares de San Antón. Había una fiesta, con la música a todo volumen, tan fuerte que un vecino terminó llamando a la policía local porque estaba molestando la música tan alta. Se presentó una patrulla de la policía local, llamaron a la puerta, salió el dueño de la casa y le pidieron que se identificara la documentación, ¿no?, para ponerle una multa porque estaba molestando al vecindario. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues de película. Al principio ese señor se negó a identificarse, después sí que lo hizo, y cuando la policía le informó de la sanción, le dijo que le daba igual, cerró la puerta y subió el volumen de la música todavía más. Ante esa situación, los agentes de la policía local pidieron refuerzos y se quedaron en el entorno de la casa, en la entrada, además de seguir insistiéndole al dueño de que por favor bajara la música. Respondió ese señor en términos soeces, de forma chula, despectiva. Pues mientras tanto, los policías multaron a un vehículo que vieron que estaba aparcado sobre la acera. Es un coche, claro, que sabían que era evidente, era de un invitado a esa fiesta, de un amigo del dueño de la casa. Esa multa aumentó todavía más la tensión y los insultos a los agentes. El dueño del chalet acabó detenido cuando salió a la calle para pedir a una vecina que lo grabara todo. Al cruzar a la calle, pues golpeó con su hombro el pecho de un agente, absoluta actitud chulesca, y al final pues hubo arrestados por amenazas a los agentes, todos ellos vecinos de Málaga, de entre 40 y 50 años, en fin, edad para saber lo que estaban haciendo. Tras la trifulca, los 6 agentes de la policía local que participaron en el servicio fueron asistidos en un hospital por las lesiones y también fueron atendidos 2 de los 3 detenidos. En fin, así están las cosas. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y ya sabes que cada día te cuento desde las 12:30 pues las historias que están ocurriendo en Málaga, las historias de Málaga, y te quiero hablar de economía. Este año la economía de Málaga va a crecer un 2,8%. Volverá a ser la provincia andaluza con mayor aumento del Producto Interior Bruto, del PIB, por encima de la media nacional y muy por encima de países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Carmen Cerván, ¿tienes los detalles?
Sí, es una de las conclusiones del último barómetro económico del Colegio de Economistas, con otros análisis. Por ejemplo, en la construcción, aquí en Málaga se firman una cuarta parte de todas las hipotecas de Andalucía, provincia en la que el precio de la vivienda ha aumentado un 11% en el último año, que son 4 puntos por encima de la media regional y nacional. Y eso tiene consecuencias como esta que detalla el secretario del Colegio de Economistas de Málaga, Javier Font.
Que al final el que quiere vivir en un determinado punto no puede por los precios, si tiene que ir a un extrarradio más o a una distancia más lejana, luego al final necesita todos los días moverse para ir a trabajar a su puesto de trabajo o donde sea. Si no hay infraestructuras que permitan esa movilidad, tenemos las carreteras saturadas, vemos como hay caravanas todos los días, el nivel de tráfico es muy alto, a poco que haya cualquier mínimo accidente en la ronda o hiperronda, en fin, ya vemos cuáles son las consecuencias.
Y en el turismo, que es el otro eje fundamental de la economía de Málaga, se está dando una circunstancia, y es el descenso de turistas andaluces y españoles, según los economistas, por el aumento de los precios en este sector.
Por otro lado, te cuento que ha sido detenido en Málaga un hombre de 24 años acusado de agredir sexualmente a una mujer de 47. Ha ocurrido en un local ocupado de la barriada de La Princesa, aquí en Málaga capital.
La policía local acudió al lugar después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada en la que se alertaba de una pelea en ese local. Una vez allí, los agentes encontraron a una mujer con heridas de arma blanca en un brazo que, según su testimonio, le hizo un hombre cuando ella se resistió a esa agresión sexual. El presunto agresor ha pasado a disposición de un juzgado y la víctima fue atendida en el hospital clínico.
1:12 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que aquí en COPE más Málaga estamos haciendo el camino hacia la Aldea del Rocío, radiofónicamente, eso sí. A partir de mañana jueves por la tarde y también el viernes por la mañana, mi compañero Pedro González te va a contar desde allí, desde la aldea, cómo van llegando las hermandades malagueñas. Y ojo, que en la madrugada del domingo al lunes te vamos a contar en directo para toda España el momento del salto a la reja, ¿verdad? Cuando la Virgen del Rocío empieza ya ese peregrinar por toda la aldea visitando cada una de las casas de hermandad. Te lo contaremos a través del programa La Noche de Adolfo Arjona, que ya sabes que realiza un de COPE Málaga para toda España, para toda la cadena. Por cierto, ¿te has preguntado cómo prepara una hermandad toda la logística para que no falte nada durante el camino y también una vez que llegan allí a la aldea? No sé, ¿dónde se duerme? ¿Cómo se come? ¿Cómo se prepara todo? Vamos a asomarnos a la trastienda para descubrir cómo se planifica todo en la hermandad de La Caleta. Nos atiende su teniente hermano mayor, Juan Palomo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Juan, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que vamos a hablar. Haciendo el camino ahora mismo, ¿cuántas personas con tu hermandad?
Nosotros llevamos 300 y algo de peregrinos. Aparte, claro, esos peregrinos van en sus carretas, llevamos más de 30 carretas, estamos hablando también más de 25 coches de caballo y caballistas aparte también.
Bueno, o sea, un montón de gente. Oye, sí, la comida, sí. Juan, la comida, el agua con este calor, que no sé si os está haciendo al final calor o no. El agua y la comida, que son elementos clave, ¿no?, en estos días. ¿Cómo se organiza para que haya algo que comer, que desayunar, que cenar? ¿Cómo se prepara todo?
Bueno, lo que es la hermandad de La Caleta, como logística, llevamos una carreta de apoyo al peregrino. En esa carreta de apoyo al peregrino siempre se puede encontrar... digamos, de primera necesidad, sobre todo agua, ¿no?, y algo de picar, algo de comer realmente, ¿no? Esa carreta nosotros la utilizamos, sobre todo cuando hacemos las paradas a partir del Ángelus y demás, y se le ofrece pues un piquilabi al peregrino y, por supuesto, hay refresco, hay cerveza, hay agua, ya a gusto de cada uno. Luego cada carreta, cada grupo de reunión de amigos y demás, pues llevan en sus carretas o en sus carros, llevan su costo, que se le llama, que es... ese alimento que vamos a tener durante esta semana, desde que salimos el viernes de Málaga hasta que lleguemos el jueves, si Dios quiere, por la tarde a la aldea almonteña. Y ahí, pues sí, ya cada uno ya dependerá de la reunión de amigos, del número de integrantes y de lo que coman y de lo que beban, ¿no? Eso es, claro,
por ejemplo, en la carreta con los amigos de Juan Palomo, ¿ahí qué lleváis? No sé si es algo típico.
Mi carreta, nosotros vamos este año 7 personas, nada más, que no vamos mucho. Y la carreta, pues, se hace un menú diario, donde se sabe lo que vamos a comer todos los días. Luego también ahí, pues lo mismo, ¿no? Por si hay un imprevisto, por si paramos y queremos picar algo y demás, pero siempre llevamos unos menús, tanto a mediodía como de cena. El desayuno siempre se repite igual, tus tostadas, con tu tomate, con tu jamón, con tu mantequilla o tu mermelada o tu aceite, ya al gusto, volvemos a lo mismo, al gusto del consumidor de cada uno. Nosotros llevamos los menús diarios de mediodía y de cena, ¿no? lo que es seteo y lo que es pernocta. Siempre se encarga a alguien de prepararlo para dividirnos en las tareas de la carreta y esa persona pues es la que está encargada ese día de darnos el avituallamiento.
Claro, y se tira de, bueno, pues de comodidad, es decir, pues pasta, para que nos dé fuerza para el camino y además porque es muy cómoda, se hierve, se le pone un poquito de algo y ya. O se hacen cosas elaboradas, guisos, que se llevan preparados.
Los guisos van todos congelados, porque llevamos guisos elaborados que hemos elaborado previamente los llevamos congelados, el primer día no, pero a partir ya del segundo día sí ya van sacándose de ese congelador y demás por orden y los llevamos así.
O sea, que se guarda hasta por el orden que se van a ir comiendo, claro, porque
hombre,
supongo...
Hay que ser práctico porque hay que optimizar el espacio.
Claro, lleváis generadores y eso para las neveras, ¿no?
Sí, generador, nosotros tenemos generadores, su gasolina, luego eso sí, por la noche de la hermandad, pues para los peregrinos y demás, dentro de esa logística de hermandad, llevamos un generador en total para todo, aparte de ahorrarnos del ruido del generador, pues la comodidad de que tú tienes pues esa electricidad asegurada en tu carreta toda la noche, no tienes que estar pendiente que se te corte el generador, ve a cargar el depósito para que no se te estropee nada, porque es muy importante. Los dos primeros días ha hecho muchísimo calor, el sábado tuvimos un pico ahí de rozando 50 grados, y entonces hay que imaginarse si en un momento no tenemos un problema con congeladores, con comida y demás, lo que puede ser un desastre.
Claro. Más cosas que se preguntarán los oyentes que nunca hayan hecho el camino. Además, un camino tan largo, ¿no? De tantos días. Personal. ¿Hay aseo personal de alguna forma? Después, bueno, duchas o higiene, ir al cuarto de baño, que claro, no hay cuarto de baño. ¿Todo eso cómo se organiza?
El camino, como he comentado, bastante largo el nuestro. Entonces las carretas suelen estar bastante bien preparadas, cada uno dentro de sus posibilidades. Pero solemos llevar duchas interior, tu váter, tu lavabo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, claro, sabemos que también tenemos que respetar un poco todo lo que nos rodea, el medio ambiente en el que nos movemos y se intenta siempre no hacer el menos impacto posible, ¿no?, en ese aspecto. Pero sí, para aseo diario, nosotros tenemos nuestras duchas, juntos tenemos de agua caliente, ¿no? Por ejemplo, los primeros días hicieron mucho calor, pero anoche hizo mucho frío, hay mucha variación que hay de temperatura, y entonces llevamos termo de agua caliente también, y te pones tu duchita de agua caliente, que además después de un día, cuando vas andando por la arena, y además sienta de maravilla. Es el momento.
Oye, Juan, imagino, no sé si a ti te ha tocado otra forma de hacer el camino, porque me hablas de unas comodidades que tú dices, pues mira, pero imagino, o de tu familia, ¿no?, de otros tiempos en los que no había que tuviera la carreta, un cuarto de baño pequeñito, pero que casi llevara un cuarto de baño dentro, ¿no?
Y dormir en tienda de campaña y el aseo, pues, cuando coincidíamos que parábamos en polideportivos y demás, pues aprovechar que nos abren los polideportivos, aprovechar esas duchas y demás, pues para... Sí, claro, también depende de cuando tú eres joven, no tienes esas posibilidades, ¿no? Ahora ya con ciertas edades, pues vamos buscando un poco también las comodidades. Vamos claro, poniéndolo, o sea, un poco más señorito, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero claro, cuando eres joven te adaptas muy bien a las circunstancias y es cierto que el rocío cambió muchísimo, ya no solo en el aspecto de camino, sino en el aspecto de la aldea también. Ahora sí hay muchas más comodidades. Recuerdo al principio que había casas que incluso no tenían luz eléctrica, ¿no? Que parece algo como de otro mundo, pero era así. Era algo muy, muy distinto y la vida muy distinta. Indiscutiblemente para lavarte, pues tenías tu palangana con tu agua fría y ahí te lavabas, pues como se ha hecho toda la vida de Dios, ¿no? Ahora lo vemos desde otro punto de vista. Pero sí, claro, Realmente vemos que no ha pasado tanto tiempo de esa realidad.
Estamos hablando con Juan Palomo, que es el teniente hermano mayor de la hermandad de La Caleta, que están haciendo el camino hacia la aldea del Rocío desde aquí, desde Málaga. Juan, las noches, ¿dónde tú decides aquí vamos a parar y aquí vamos a descansar? No, eso está también completamente organizado, no, igual sí, que los menús.
Claro, el equipo de alcaldía de carreta, que trabaja todo el año, porque tiene que trabajar todo el año, ellos van buscando pues esas acampadas, porque claro, necesitas un sitio, necesitas un espacio, tú no puedes ir colocando carreta aquí y allí, se intenta siempre hacer pues un círculo, donde el sin pecado sea el que presida, siempre mirando hacia la carreta del hermano mayor y hacia la aldea del Rocío, y ahí pues que estemos todos pues arropándonos uno a otro, ¿no? Para hacerse una idea, como se ve en las películas antiguas del oeste, como hacían las caravanas, ¿no? Del oeste, ¿no? Todo alrededor de ese fuego. Nosotros alrededor, pues alrededor de ella, alrededor de la Virgen del Rocío. Y sí, eso está previsto ya con meses pidiendo permiso de pasos de, pues, de cañadas reales, de veredas y demás, y de fincas que nos ceden pues sus sitios para que nosotros podamos acampar y podamos estar lo más cómodo posible, ¿no? Y como te he dicho antes, siempre respetando que una vez que dejamos el sitio, tiene que quedar incluso mejor que cuando nosotros llegamos, ¿no? Siempre tenemos unas cubas preparadas donde van todos los residuos, para que no el que venga detrás o incluso el mismo ser dueño de esa finca que ha tenido el placer de darnos esa posibilidad de quedarnos ahí, que vea que tenemos un compromiso firme y que somos pues eso, conscientes de a lo que vamos, lo que hacemos y cómo tenemos que tratar todo lo que nos rodea.
Claro, la logística que incluye pues el orden, desde luego, y la planificación. Esa podría ser la gran palabra del Rocío. No solamente lo que imaginamos y la alegría y la fe y la devoción y todo, pero desde luego la planificación y el orden, sin duda, para mover a tantísimas
super,
personas.
Es importante, claro. la planificación. Aquí el plan B nos sirve. Que indiscutiblemente te puede pasar, surgir, claro que sí, eso está claro, ¿no? Porque vamos mucha gente y muchas realidades distintas y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero tienes que tener por lo menos una idea de que decir, bueno, si ocurre esto, vamos a hacer esto, ¿no? Claro. La improvisación es complicada, ¿no?
Eso para el teatro, para los actores, la improvisación en este caso. Sí. Juan, te mando un abrazo.
Sí, hay algo. Sí, igualmente, muchísimas gracias.
Te mando un abrazo fuerte.
De entrar en Cantería y explicaros un poquito para meteros ese gusanillo del Rocío en el cuerpo.
Gracias, Juan Palomo, es el teniente hermano mayor de la Hermandad de la Caleta. Buen camino, gracias.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Pasamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si no quedamos dormidos, no teníamos en los sueños. Hecho el diseño, me quiero cortar las manos aunque me pueda morir, porque las odio, porque te dejaron ir.
Hasta aquí mi compañía, pero recuerda que mañana te espero a las 12:30 en punto, jueves, que los jueves nos encanta que lleguen, porque además de encabezar el fin de semana, es que es la tertulia de las mujeres, aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
¿Piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.